sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 18 de abril. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que queremos cine, cine, cine y más cine. Como nos dice Luis Eduardo Auté, en esta canción, pues claro, porque estamos precisamente transmitiendo desde aquí, desde el Conjunto Santander, desde el Festival Internacional de Cine. Aquí estamos en esta cabina Jesús Carmona, que está aquí en los controles técnicos. Está Gastón Michanie también aquí acompañándome. Y en el teléfono, que prontamente llegará por acá, está nuestro queridísimo amigo y compañero Luis Ignacio Román Morales. Nacho, ¿cómo estás? Nacho, ¿cómo estás? Nacho, ¿estás
Margarita,
por ahí?
Muy buenos días.
Bueno, pues Nacho está a punto de llegar, pero por lo pronto estamos aquí al aire. ¿Qué tal está acá? Sí, te escucho bien.
Aquí a la orden.
¿Qué tal esta canción de usted de Cine, Cine, Cine?
Pues muy bonita, y la mera verdad es que no la había escuchado. Me parece, es una novedad para mí del viejo usted.
Creo que Gastón también la acaba de poner en su playlist, ¿verdad, Gastón?
Uh-huh.
No la habías escuchado tampoco.
Una vez.
Ah, bueno. Y es que sí, es momento en que se dejen venir aquí al Conjunto Santander, al Festival Internacional de Cine. Hay varias películas, y el invitado es Chile. Hay varias películas, consulten el programa, yo hice mi propia selección. Por ejemplo, hay un documental que se llama La Marca de Agua, que es se filmó, hizo, de hecho ganó en un festival de Viena. Este documental, creado por Diego Reynoso, ganó el mejor cortometraje documental en Latin America Photo Film Fest en Viena, y muestra la crisis ambiental del río Santiago. Y es muy impresionante porque está filmado con infrarrojo, está filmado desde arriba, este proyecto audiovisual. Y bueno, esto, Nacho, hablábamos antes de entrar al aire, lo importante del cine, Nacho, Gastón, lo importante del cine para, digamos, mostrar las problemáticas sociales, los conflictos sociales, las guerras, ¿no, Nacho? ¿Cuántas películas de guerra?
No, sí, es uno de los temas fundamentales en el cine. Pero además yo quisiera ligarlo con otra cosa ahorita, y es que finalmente acabamos de pasar las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, lo cual evidentemente da muchísimos motivos en todo lo que es la producción audiovisual para señalar mensajes de carácter religioso. Y justamente creo que esto se empalma en la situación actual con la manera tan extrema en la que tanto desde el lado de Israel como del lado de los Estados Unidos, y evidentemente siendo un Estado teocrático en el caso de Irán o de Medio Oriente, se arguye una serie de elementos religiosos básicos para estar justificando la guerra, igual que si estuviésemos en la Edad Media. Y en este sentido ha habido muchísima producción audiovisual, sobre todo cinematográfica, en donde se genera una imagen profundamente conservadora, precisamente de cualquiera de las religiones, pero también en toda la historia del cine tenemos ejemplos maravillosos de visiones distintas, alternativas a la relación entre iglesia y poder. Y bueno, pues ahí podemos recordar desde el Evangelio según San Mateo de Pasolini, o podemos estar hablando en términos sarcásticos de la vida de Brian, o podemos hablar de esta maravillosa película crítica contemporánea de Jesús de Montreal, o podríamos estar hablando, en fin, de muchísimas películas. Y en este sentido, me parece que la lógica del cine puede ayudarnos a expresar mucho de el tipo de conflicto que estamos viviendo. El manejo, por ejemplo, de Donald Trump planteándose como Dios personificado, o después la última señalamiento de su gente propiamente en redes sociales, de decir que voy de la mano de Dios, y al mismo tiempo acusar de fanatismo a los iraníes o a los defensores de la lógica islámica, y al mismo tiempo que Israel esté reclamando sus territorios de Canaán, de fronteras bíblicas que yo no sé si abarquen, no sé si hasta Cananea en el caso de México, pero verdaderamente en una lógica expansionista terrible, donde realmente la lógica cultural puede servir tanto para manipular como al revés, para poder desarrollar un enfoque crítico con respecto a lo que estamos viviendo.
Y fíjate, Nacho, sería muy interesante explorar en ese sentido. Hay una sección del Festival Internacional de Cine que se llama Hecho en Jalisco. Y hay una lista bastante considerable de cortos, de documentales, de películas en esta sección, que estaría interesante explorar y ver si están reflejando la realidad de Jalisco. Bueno, ya les hablé de este, de La Marca del Agua, ¿no? Que habla de la contaminación del río Santiago, que muchas veces hemos hablado en Multiverso, pero hay un montonal que hay que ver desde qué manera están abordando pues la realidad, ahora sí que de nuestro estado, Nacho.
Pues sí, en este sentido también el cine crítico a nivel de México, a nivel regional, juega un papel importante. Margarita, nos vemos en 5 minutos, estoy medio perdiendo señal, entonces, pero en un momento estamos ahí al aire.
Ah, bueno, qué bueno. Nacho está en camino, está... Ah, ¿sí, Gastón?
No, agrandando un poco, el 16 de abril fue el natalicio de Chaplin, que bueno, hablando de cine crítico, creo que es el pionero de hace 100 años del cine crítico, tiempos modernos, El Gran Dictador, La Quimera del Oro, bueno, películas imperdibles de Chaplin. Realmente, digamos, creo que cualquier estudiante de cine que debe de ver películas de Chaplin, hay un gran aprendizaje.
Sí, ¿y hace cuánto son esas películas?
A 100 ver, años, creo que 1928 es Tiempos Modernos o...
100 años, acuérdate...
1936 es Tiempos Modernos, pero 1928 fue las primeras películas.
Tiempos Modernos fue en la que se hacía ese retrato del sistema capitalista, ¿no? De lo que era un trabajador, ¿sí era Tiempos uh-huh, Modernos? Uh-huh. Un trabajador en una fábrica, la enajenación... O sea, se podría hablar de que era una película con tintes marxistas, ¿no?
No, bueno, completamente, y después El Gran Dictador también.
Luego El Gran Dictador, y bueno, hay...
¿Cómo va El Gran Dictador con la actualidad, no? Diferentes actualidades, ¿no? Trump, Netanyahu, o el mismo presidente turco, cada quien es parte de esa película, ¿no?
Pues, y cada vez aparece, o sea, pensábamos que a lo mejor ya se habían acabado los dictadores, ¿no?
Pero aquí estamos.
Parece que no. Miren, yo aquí, como les digo, estuve haciendo una selección de películas del Festival de Cine. Hay una que se llama La Casa Tomada, que me llama muchísimo la atención ver. Es una película de Alejandro Meludis, este músico, pero que la grabó en los noventas, y hace poquito, o sea, y apenas entiendo que pudo como producirla, editarla y presentarla. La Casa Tomada es esa película. Está basada en el cuento de Julio Cortázar, de La Casa Tomada, no sé si lo recuerdas, uh-huh. Que es unos hermanos, creo que son hermanos, que viven en una casa y van tomando su casa, se van teniendo que hacer cada vez más hacia una orilla. Bueno, no sé si han leído el cuento, es interesante, hay que ver cómo está la adaptación. Hay otro, por ejemplo, de esta gran lista que les digo de documentales, hay uno que se llama El Último Abrazo, del director Ludovic Bonleu. Es un documental que cuenta la historia de Luis Olivares, un niño de la sierra que se convirtió en guerrillero, buscando acabar con la injusticia en Guerrero. Es también la historia de una amistad, de un asesinato político y del legado que uno quiere dejar después de su partida. Entonces está, por ejemplo, así... Yo les recomiendo que se metan al programa del Festival de Cine. Miren, otra que a mí me llamó la atención, cada quien tendrá sus preferencias, es este que se llama Ese niño de la fotografía, Carlos Saura. A mí me encantan las películas de Carlos Saura, entonces me llamó mucho la atención. Esta es una película filmada por su hija, Ana Saura. Dice, a través de un recorrido por las fotografías de Carlos Saura, que le convirtieron en uno de los fotógrafos más relevantes de España en los años 50 y 60, y con material inédito y personal de los últimos años como creador, y su intimidad con su hija, Ana Saura nos presenta un documental único, a la vez personal e informativo, con una auténtica mirada de directora. Entonces, bueno, estos son, imagínense, chilenos, está las 11, que es la 11, es como la hora del té de los chilenos, y es una película también ya, yo creo que del año pasado o anterior, yo la tuve la oportunidad de ver, es muy entretenida. Está otra que se llama El Topo, esa la vimos, ¿te acuerdas? Se infiltra un señor que se infiltra en un asilo de ancianos, ¿no? Para ahí hacer una investigación. En fin, dense una vuelta por el programa del Festival Internacional de Cine. Van a ver que hay muchas cosas interesantes que venir a ver. Nos vamos a ir a un primer corte de estación y volvemos aquí a cabina.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Él andaba en el movimiento estudiantil de 1968. Y ese 2 de octubre, el gobierno asesinó a muchos jóvenes. A mi hermano Cobo. Necesito que tú me ayudes a encontrar a ese militar y vengar a mi hermano.
O sea, ¿cómo? ¿Yoli?
Pues sí, ni modo que tu madre. ¿Para qué crees que te estoy contando todo esto?
Eso, sí, eso. Señora, ¿recuerda cómo se desmayó?
Seguimos aquí en Multiverso 360 y este es un pedacito de una película del 2024 que está aquí en el Festival de Cine, que se llama No nos moverán. Es una película mexicana, un poco de comedia negra, está planteada como de comedia negra. Está protagonizada por la excelente actriz Luisa Huertas, que incluso creo que ganó un premio, que ella es una abogada que busca a su hermano y se quiere vengar. Se quiere vengar muchos años después de la muerte de su hermano. Es una de las recomendaciones. Y ahora sí que hablando del 68, de México, de la democracia, de... fíjate, aquí me lo está enseñando Gastón. La actriz mexicana Luisa Huertas ganó el Mayagüel Internacional. O sea que sí.
Un homenaje le hicieron aquí.
En homenaje. Y bueno, Nacho ya llegó. Nacho, bienvenido.
Aquí a la orden de nuevo.
Ya lo tenemos aquí en cabina. Y fíjate, Nacho, hablando del 68, hablando de esta película que estoy segura de que te gustará ver, esta de nuevo, como verán. Hoy, un 18 de abril, pero en el 2023, se nos fue un grandísimo Pablo González Casanova, ¿no? Que no. Tanto nos hace falta para estos temas.
Mira, don Pablo es históricamente tal vez el pionero, el padre del estudio de la ciencia política en México. Simplemente fue de los fundadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 1965 escribió La democracia en México, que es, digamos, un análogo de la democracia en América y que señala justamente los problemas de concentración de poder. Y con medios hay algo muy importante de lo que él dice en el prólogo de la democracia en México en la época de Díaz Ordaz, justamente. Y es el hecho de decir, a ver, criticar lo que se está haciendo mal, criticar toda la serie de atrocidades o de problemas o de injusticias que existen en una sociedad no significa no quererla. Dicho en otras palabras, cuestionar significa querer, no simplemente estar respaldando a quien está en el poder. Y esto tiene que ver, creo que lo veremos más adelante,
no,
con el tipo de preguntas que se le hicieron a Frangé y que Frangé simplemente de una forma absolutamente, híjole, represiva, cuestionaba a la periodista que se atrevía a cuestionar elementos incómodos para Frangé. Eso es justamente a lo que se refería Pablo González Casanova cuando se decía, querer también es criticar. Pablo González fue el que defendió a los estudiantes como rector de la UNAM en el movimiento del 68 y después en los años 70 fue el renovador del sistema de educación superior en México con el papel de los SHs, con los cambios en la Escuela Nacional Preparatoria, etcétera. Entonces vale la pena recordarlo.
Asesor y zapatista, además.
Además.
Además, el zapatista de corazón, comandante. Nacho, volvamos a lo... Yo también pensé cuando estabas hablando de don Pablo, en nuestra compañera Isaura, a quien le mandamos un saludo. Y
muy valiente ella.
Muy valiente por sus preguntas, preguntas que son súper pertinentes, ¿no? Ahora, este señor... es que son una mafia junto con Junior Lemus, ¿no? Y el anterior gobernador. Este señor pide una disculpa a la periodista, pero no pide una disculpa a cuántos millones de mexicanos, Nacho, que viven en una casa de menos de 20 mil pesos. ¿Cuántos
Mira,
millones?
Yo vería tres cosas ahí, además de la indignación, y es, a ver, ¿por quién estamos gobernados? ¿O por qué características, más allá del apellido? Y en primer lugar, lo que yo encuentro es una profunda ignorancia. Cuando se habla de leyes del mercado, en el sentido que lo refería Adam Smith en 1776, justamente es una lógica donde se está negando el papel de las leyes de los seres humanos y sustituirlas por automatismos de supuestas leyes, igual que la de la gravedad, de relaciones entre precios y cantidades. Gran parte de lo que es la lógica de la Revolución Francesa con los derechos ciudadanos, es el hecho de señalar que existen derechos que van más allá de la lógica del mercado, y uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la vivienda. El ignorar eso significa que tenemos a una gente absolutamente incapaz tomando decisiones, que no tiene el menor elemento ni académico, y criticando a una universidad, diciendo, criticándolo porque ellos critican. Segundo, junto con la ignorancia, la prepotencia como elemento fundamental en el estilo de respuesta, donde se enseña el cobre y entonces se dice, a ver, más allá de la propaganda, donde se le enseña que está en forma y que hace ejercicio y que el otro señor que es gobernador casi se vista de santo en la campaña o de mariachi o de actor o de lo que sea,
¿el Junior?
Señala, además, es un tercer problema fundamental, además de la prepotencia que se tiene en la lógica de poder, y es la egolatría. Juntar egolatría con prepotencia e incapacidad, es
no,
un
bueno.
cóctel espantoso. Y eso es lo que estamos viendo en la lógica de este lógica de poder de este MC, ¿verdad? Movimiento Coparmex. Ciudadano.
Mafia, movimiento inmobiliario. ¿Por qué? Pues, ¿quiénes son los beneficiados de todo?
Porque
esto?
Más se le preguntó dónde le duele.
Realmente creo que Franchi lo que hizo fue decir una realidad que tiene ya, ¿cuántos años? Más de 10 años, ¿no? En Guadalajara. De hecho, si uno ve Guadalajara en los últimos 20 años que a mí me ha tocado llegar aquí, cuando yo llegué prácticamente no había edificios arriba de 3 pisos por escalera. No había, simplemente. Y hoy se desarrolló una ciudad, y ya ni hablar de los fraccionamientos, ¿no? Para el lado de Tezistán y para el lado del sur y para el lado de Adolfo Horno y para el lado que quieran, se desarrolló una ciudad no para habitantes, sino para hacer grandes negocios inmobiliarios.
Es eso, Gastón. A ver, esa es la bronca fundamental y que viene de Estados Unidos y de la crisis del 2008, justamente. Y es que entender que productos físicos tan importantes como es los productos inmobiliarios se convierten exactamente en lo mismo que en valores financieros inmateriales que se juegan en la bolsa de valores. Eso es a través del mercado de derivados. Y lo que se está haciendo es, se crean grandes construcciones no para que la gente viva, sino para especular con la denominada plusvalía del terreno y de la propiedad a partir de un control oligárquico, justamente de esas propiedades. Y decir que quien no pueda pagar eso, que se vaya donde pueda pagar lo que sea, es literalmente una lógica similar al apartheid. Y es llevado en el caso de Guadalajara a una lógica de los de la calzada para acá, los de la calzada para allá, los del periférico hacia adentro, los del periférico hacia afuera, en una lógica de desprecio a la sociedad, de desprecio a quien le está pagando el salario, de desprecio a quienes generan los recursos para que ellos hagan sus negocios.
Oye, pero además, Nacho, a ver, Gastón, yo les pregunto, eso que dice él, ¿y qué quieren que haga? Que les diga que controle yo las rentas, que pues sí.
Una primera cosa, o sea, es que se ponga a estudiar.
Primero,
entender a qué se refiere con ley de oferta y demanda. No estaría mal que la Universidad de Guadalajara le diera algunos cursitos al señor, a ver si aprende.
Bueno, pues no sé si esté dispuesto a venir aquí a estudiar.
Realmente lo primero que hay que hacer es un relevamiento de qué, ¿Cuántas casas realmente tenemos vacías en la ciudad? ¿Cuánta gente realmente necesita una casa para tener su familia? Entonces imagínate, es un relevamiento que lleva un tiempo y lleva un trabajo social que evidentemente acá no está en juego. O sea, acá lo que está en juego es desarrollar el capital inmobiliario y bueno, hacer esta burbuja inmobiliaria prácticamente, porque realmente los precios que hoy tienen los departamentos, las casas, es imposible que una persona y una familia con dos salarios más o menos decentes puedan adquirir una nueva casa.
Y al decir puedes pagar renta de 2,000 pesos, está bien. Vámonos a una hora, hora y media de donde la gente trabaja o de donde la gente estudia, en condiciones en las que no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay centros deportivos, no hay centros de cuidado, no hay nada. Y entonces el problema ya no es solamente de vivienda, el problema es de dignidad de vida. Y el problema es de dignidad de vida, que es un problema público que tampoco atiende el gobierno, porque no puede razonar más que en términos de su leyecita de oferta y demanda, que si lo vemos desde cualquier teoría contemporánea, hablemos de regulación, de desequilibrio, de convenciones, estamos hablando simplemente de que es un absurdo el ubicar, sobre todo en derechos sociales fundamentales, esa lógica de pensamiento desde el propio poder político. Es gravísimo lo que está mostrando, no la declaración, sino lo que tiene en la cabeza un señor que no tiene absolutamente ningún conocimiento para tener un poder político, ni siquiera para ser presidente de una colonia.
Ahora sí se enojó Nacho.
Y muestran un desinterés con lo, por ejemplo, con lo del agua, que no hay ninguna explicación de lo que están viviendo.
Además,
en los diferentes municipios.
Además, pues yo seguiré esperando una disculpa a no solo a nuestra compañera Isaura, porque la que le hizo me pareció muy claro que no lo hizo, lo hizo porque se lo recomendaron, y una disculpa al pueblo jalisciense. Así es que bueno, nos vamos a un corte y volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Then I realized they were stronger than we, because they could stand it. These were not monsters. These were men, trained cadres. These men who fought with their hearts, who have families, who have children, who are filled with love. But they had the strength.
Radio Universidad de Guadalajara. Estábamos escuchando a Mr. Marlon Brando. en el papel del coronel Kurtz. De una película que se llamó Apocalypse Now. El apocalipsis hoy. Bien, ¿por qué viene a caso? Porque los norteamericanos frecuentemente hacen algo que es realmente esquizofrénico. Tratar de entregar la libertad a través de la muerte. Y hay una frase paradigmática de la guerra de Vietnam que nos acompaña hasta el día de hoy como un meme, como una partícula de la noósfera que nos envuelve del discurso, y es maravillosa y dice: tuvimos que destruir la aldea para poderla salvar de los comunistas. En otras palabras, tenemos que dejar el campo yerto, tenemos que salar la tierra, tenemos que acabar con todo lo que se nos enfrenta.
Carlos Ramírez Powell trabajando para ustedes desde el infinito y más allá. Esto es del 2016, Nacho.
Fíjate.
¿Cómo ves?
Cambió el paradigma, ¿no? En este momento ya Trump no tiene que decir queremos destruir la aldea para construir una nueva. Simplemente dice vamos a destruir la civilización.
Bueno, para hacer Disneylandia, ¿no?
Para hacer Disneylandia. ¿Sí recuerdan ustedes la película Apocalipsis Now?
Fue clave.
¿Tú la viste, Gastón?
De los 70, 80, ¿no?
This is the end. ¿Se acuerdan? Y sí, ¿no? O sea, efectivamente, como dice Gastón, ya no es la aldea, es la civilización, Nacho. O sea, ya vamos a destruir esa civilización, dijo, ¿no? En Irán. Y ahora está en una postura, o sea, a mí lo que me llama la atención es que ahora hay como miedo de que la presidenta esté amiga del presidente en España, ¿no? Y ahorita está en España, ¿no? Uh-huh. Claudia Sheinbaum. Así como hay gente que tiene miedo de que entonces ahora Trump se vaya a enojar. ¿Cómo ves eso, Nacho?
Bueno, digo, volviendo justamente a la lógica del cine, Gastón hablaba precisamente de Chaplin hace unos minutos. Y me parece que aquí una película de extremo actualidad es El Gran Dictador, de Chaplin, donde justamente el valor de Chaplin, ahí maravilloso, es que no se burla, no critica, no cuestiona a Hitler, luego de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que vimos, que era muy fácil hacerlo después, sino que lo hizo antes de. Es decir, la película es de antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y es casi profético lo que hace Chaplin a la hora de cuestionar lo que era el ascenso del poder en Alemania. Pero el tipo de comportamiento, ahí sí mesiánico, que muestra caricaturescamente Chaplin en la película, es el que estamos viendo en Trump. Cuando se dice cuestionamos a otra civilización, híjole, si uno recuerda lo que han sido las gigantescas películas del cine iraní, si mal no recuerdo, creo que esta del Globo Rojo era iraní, para dar algún ejemplo, la ternura involucrada en la producción cinematográfica cambia radicalmente la imagen que nosotros podemos tener del Medio Oriente y muestra lo que es una civilización no de 1000 o de 2000, ni siquiera de 3000 años. Estamos hablando de una de las culturas más sólidas y antiguas de
la planeta. Civilización persa, ¿no?
Y que el hecho, los persas, y antes los mesopotámicos con Irak,
Mesopotamia, la cuna de la civilización,
y que,
o sea, a toda la civilización.
Y que esto simplemente sea descalificado por Trump, como si eso no fuese civilización. Es una descalificación que, híjole, está al nivel de las de Frangé cuando lo entrevistan. Es decir, verdaderamente hablamos de que desde el nivel más pequeño a nivel municipal hasta el nivel más grande a nivel global, estemos teniendo esta incompetencia para poder entender lo que pasa. Y es ahí donde la cultura se vuelve fundamental, y el cine de una manera especial. Y recuerdo igual con la música, y recuerdo a Violeta Parra, con Me han preguntado y con varias personicas si peligrosicas para las másicas son las cancionicas agitadóricas. Es lo mismo que estamos viendo aquí con el papel de cine. Qué bueno que se siga desarrollando esa capacidad de generar una cultura crítica, porque el que nos llegue no solamente a través del argumento, sino a través del corazón, es básico para poder cambiar las cosas.
No, me gustaría nomás un parrafito de el cierre del gran dictador de Chaplin, cuando él hace el discurso hacia las multitudes, y nomás el primer párrafo, son dos o tres párrafos, pero dice: lo siento, pero no quiero ser emperador, no es asunto mío, no quiero gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, si es posible, judíos, gentiles, negros, blancos. Todos queremos ayudarnos mutuamente. Así somos los seres humanos. Queremos vivir la felicidad de los demás, no de su miseria. No queremos odiarnos ni despreciarnos. En este mundo hay lugar para todos, y la buena tierra es rica y puede proveer para todos. La vida puede ser libre y hermosa, pero hemos perdido el rumbo. Y ahí sigue.
Ese es el final del gran dictador.
Exactamente, cuando le hace el discurso.
Entonces, bueno, veamos lo que está ocurriendo ahorita, y si nos quedamos callados o simplemente lo que hacemos es someternos a ese discurso, pues la única manera de seguir agravando las cosas. O sea, lo que decía Bertolt Brecht, agarraron a fulano porque era judío, como yo no era judío no me preocupé, agarraron a tal tipo porque era comunista, como yo era comunista no me preocupé.
No, como yo no era comunista.
Como yo no era comunista, no me preocupé. Agarraron a tal tipo por ser homosexual, como yo no era homosexual, no me preocupé. Al final simplemente vinieron a agarrarme a mí. Es decir, si no queremos que nos agarren, no nos podemos quedar callados.
Así es, y ahora, sí, yo, así como está ese meme de Frangie, que está vestido de Luis XIV, con sus... ¿no lo has visto? Está buenísimo. Ahorita se los pongo en multiverso. Diciendo, pues si no pueden vivir en Zapopan, váyanse a otro lado. Pero lo mismo Trump, ¿no? Estamos volviendo a la Edad Media, a la edad del absolutismo, ¿no? En donde incluso se pelea con el Papa, ¿no? Cuando empezó a tirarle ya al Papa, y yo decía, bueno, este es capaz de hacer una iglesia.
Ah, bueno, en IA se hizo de Jesús, ¿no? En un video.
Ah, exactamente.
Es eso, justamente. Por eso decías. El discurso religioso.
Sí.
El tipo se plantea como Dios. Y además critica a los otros de ser extremistas. O sea, es absurdo.
Es completamente
y realmente, absurdo. Ayer parecía que había final de guerra. Hoy se cerró el estrecho de Hormuz. Bueno, realmente no tenemos ni noción de lo que está pasando
en ese lugar. Yo ya me
perdí.
¿Me puedes
alguien
actualizar tú, Nacho? ¿Sabes cómo
no, es? Hoy se volvió a cerrar. Irán cerró el estrecho de Hormuz.
Pero
porque
ayer estaba abierto.
Sí, pero sus puertos iraníes, como Estados Unidos los tiene clausurados, ellos dicen, hasta que no me abran mis puertos, nosotros no vamos a abrir el estrecho de Hormuz. Entonces ahí se la van llevando unos contra otros. Mientras tanto, el petróleo sube.
Pero eso, pues, otra vez empezó a subir. Implicaciones a nivel global brutales.
Pero no bajó el petróleo ayer.
Hoy volvió a subir. Va a empezar a faltar semillas. Están diciendo de que puede faltar alimentos. Bueno, son amenazas.
Un amigo tuyo acerca de la importancia de los para
fertilizantes.
La BBC lo sacó de manera clave. Es decir, no es directamente la producción de alimentos, es la producción de fertilizantes para producir alimentos. Y ahí la gran bronca es, a ver, pueden subir de precio a lo bestia y otros producen fertilizantes. Finalmente los Estados Unidos podrán seguir comprando alimentos, los europeos podrán seguir comprando alimentos y los japoneses y los canadienses. A quienes no les llegara, sería pues a los africanos, a los pobres de América Latina, a los pobres de Asia continental.
O a los pobres de Estados Unidos. Porque si los precios suben, también ellos van a pagar el pato.
Es decir, es parte de la reproducción de este sistema de destruir la aldea o destruir la vida para poder rescatar la aldea. Hay que destruir el planeta para poder rescatar la libertad del planeta frente a los otros.
Oye, pero Nacho, pero los precios ya subieron. ¿A cómo está el jitomate?
Hoy, 50 pesos, paguen la verdulería.
Sí, bueno, pero ahí también hay una serie de factores estacionales locales. Es decir, hay cuestiones de orden global y hay cuestiones de orden local. Y justamente los productos agropecuarios forman parte de una cosa que se le llama inflación no subyacente, es decir, una inflación que está dependiendo desde cuestiones tales como el régimen de lluvias, el estado de las tierras, los problemas de bloqueos en carreteras, 50,000 elementos más. Pero efectivamente el problema de fertilizantes no es que vaya a pegar para ahorita o para la semana que entra, sino que es un problema que puede empezar a afectar para los ciclos agrícolas de manera general, y entonces tener impactos no para ahorita solamente, sino para dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres. Es decir, ese es el gran riesgo también que estamos viviendo con la cuestión de la guerra.
O sea que me estás diciendo que van a subir más los precios, o sea que el jitomate puede llegar a costar 100 pesos el kilo.
Que estamos en la montaña rusa.
Había en India salieron informes donde la gente había colas por la gasolina, porque no hay gasolina en India. India depende casi exclusivamente de todo el petróleo que sale de Medio Oriente, y India, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, el país que está a punto de superar a China en producción y en muchas cosas. O sea, estamos hablando de un país muy importante que se está quedando sin gasolina. ¿Qué va a pasar con todo eso?
No, y junto con esto, los problemas de guerra y ligados también al conflicto y a las alianzas que se tengan con otros países densísimamente poblados, no con tal cantidad de habitantes, porque son países mucho más pequeños, pero si hablamos de Pakistán,
Bangladesh,
de Sri Lanka, no, claro, etcétera, estamos hablando de otro foco rojo de conflicto brutal por justamente este tipo de jugaditas económicas que hacen señores del estilo de Trump.
Bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte de estación. Muchas gracias a Roberto Baltazar, a Maite Félix, que nos mandó una preguntota que ahorita se las voy a resumir, pero y que Nacho no tendrá tiempo de contestarla, pero sí de adelantarse. Muchas gracias también a los criptófilos que, como siempre, allí está, y ahí estuvo Carlos presente con ustedes, y dicen que qué buena rola la de Auté, que no la conocían tan bien, cine, y que nos saludan. Bueno, nos vamos a nuestro último corte de estación, volvemos aquí a cabina.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Muchas gracias a nuestra compañera Alondra Fernández, que desde cabina nos comenta que llamó a una señora que fue estudiante del ingeniero Javier Barros Sierra, y comenta que González Casanova era investigador y no era el rector, sino que el rector era el ingeniero Barros Sierra.
Eso es cierto, fue después, ahí fue error mío, tiene toda la razón, y Barros Sierra jugó un papel también fundamental, porque es exactamente como ella dice, fue el rector justamente en el momento más álgido del conflicto del 68.
Tiene toda la razón. Una observación sobre el 68. Crisis del 68 y después fueron las Olimpiadas, ¿verdad?
10 días después.
Y acá, 23, tuvimos el 23 de febrero y ahora, como si nada, vamos a tener nuestro mundial.
Exacto, el mundial.
Muy parecido.
También un saludo al doctor Gerardo Rojas, un abrazo. Saludos a Margarita, Nacho y Gastón. ¿Puedes poner en contexto el tema de MC? Muerte cerebral. Y también tenemos, bueno, ahí va la preguntota, Nacho, la compañera Maite Félix, creo que era. Hola, buenos días. Yo veo las macro variables económicas en México muy bien, pero señalan algunas noticias que la deuda externa se duplicó. ¿Cómo es posible eso? Si en sexenios anteriores, cuando se contrataba deuda externa, las macro variables económicas se iban por los suelos. No he encontrado fuentes confiables o estadísticas para validar el decir de algunos que la deuda se duplicó. Saludos. Un saludo a Carlos Ramírez hasta el infinito. Se le extraña.
Ay, gracias. Maite, hay un informe que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditado, que es la información oficial, es el informe sobre finanzas públicas y deuda, que se publica cada 2 meses. Básicamente hay muchísimas maneras de estar midiendo. Por ejemplo, puede aumentar muy fuerte la deuda pública externa sin que eso implique un incremento similar de la deuda pública total, o al revés. En otras palabras, la deuda pública también puede ser privada. Si contratamos deuda a nivel privado con fines especulativos, como ha ocurrido en distintas crisis, entonces tenemos riesgos también enormes que impactan sobre lo que se denomina riesgo país, y que eso es dinero, son tasas sobre tasa de interés en el pago de la deuda. También podemos tener un crecimiento de la deuda pública, pero no de la deuda externa. En México, por ejemplo, está creciendo bestialmente la deuda pública, simplemente porque se está teniendo problemas financieros cada vez mayores para el pago de pensiones de la Seguridad Social, para dar un ejemplo. Entonces, deuda pública, pero no deuda externa. Y si nosotros decimos estrictamente deuda pública externa, se está manteniendo en niveles ligeramente inferiores al 50% del Producto Interno Bruto. No quiere decir que le tengamos que dedicar 50% del PIB a pagar deuda. Es simplemente un punto de referencia, porque la deuda pues se va a pagar de aquí al infinito y más allá en términos de tiempo. Cuando estamos hablando del PIB, estamos hablando de lo que representa un año específico. Para dar una idea de lo que representa este 50%, en Japón es de más del 200%.
¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos es de más del 100%. Y visto en términos absolutos, no existe de lejos un país que siquiera se acerque al nivel de deuda que tienen los Estados Unidos. En América Latina, en términos generales, tenemos niveles de deuda de alrededor del 70% del PIB. Dicho en otras palabras, parecería que en México la deuda pública externa comparada con el Producto Interno Bruto está relativamente moderada con respecto a lo que ocurre en el plano internacional. ¿Eso significa que estemos bien? No. Es decir, también implica un problema el ver y en qué plazo hay que pagarlo, y a qué tasa de interés, y efectivamente esta deuda pública está incluyendo solo gobierno, o está incluyendo también Pemex, o está incluyendo también Comisión Federal de Electricidad, o está incluyendo qué. Entonces hay 50,000 formas de medición para hablar de la cuestión de la deuda externa y particularmente de la deuda pública externa, y por eso puede dar sus datos el gobierno y puede dar sus datos también el sector privado. Otra, se puede duplicar, por ejemplo, la tasa de crecimiento, que no es el caso. Si se está creciendo a una tasa de, 2% anual, y de repente se sube al 3%, pues eso implica un crecimiento proporcional del 50% con respecto al año anterior. Entonces hay 50 maneras diferentes de leer los números y cada quien puede utilizarlos según le conviene.
Una pregunta, ¿no? Con respecto a esto de que el petróleo pasó de prácticamente $50 el barril a $100 el barril en estos últimos meses, ¿esto qué beneficio trae al país? Porque México...
Trae maleficio.
Ah, okay. Muy bien.
A ver, trae maleficio.
No producimos petróleo, entonces.
No, sí producimos petróleo, pero si aumenta el precio del petróleo, forzosamente aumenta el precio de los derivados del petróleo. Por lo tanto, de todo lo que son combustibles, plásticos, muchísimos elementos ligados a nuevas tecnologías. Y entonces, para producir gasolina, se incorpora el incremento de los precios del petróleo.
¿Pero exportamos hoy día petróleo?
México exporta petróleo, pero importa la mayor parte de la gasolina que consume. Entonces, lo que se beneficia por la exportación de petróleo termina siendo más que compensado negativamente por el incremento del precio de las gasolinas.
La promesa aquella de López Obrador de las refinerías y que íbamos a...
Hay una refinería más.
¿Y cuántas necesitaríamos?
Lo que decía nuestro amigo David López, un abrazo por cierto, era cuando se le cuestionaba sobre si era conveniente o no la construcción de la refinería de Dos Bocas. Él decía que estaba totalmente en desacuerdo con que México construyera una refinería más. Él decía, ¿y por qué una? O sea, si no se había construido desde el 79 y se sigue dependiendo fundamentalmente del petróleo, entonces evidentemente no va a ser suficiente para poder estar sosteniendo los niveles de demanda que requiere la economía mexicana. Lo que resulta absurdo es que la crítica fundamental de la oposición no era porque no se construyera más, sino al revés, era por el hecho de que se construyera, diciendo es que ahora todo va a ser eólico, o todo va a ser biomasa, o todo van a ser paneles solares, cuando para eso también se requiere petróleo, y cuando lo que estamos viendo en el mundo, para empezar en Irán, es justamente que el mundo sigue y seguirá dependiendo durante las próximas décadas, esencialmente de los combustibles fósiles.
Y eso que decías de las también de la crisis que tenemos por el asunto de las pensiones, Nacho, está ahorita también en, digo, nos queda poquito tiempo ya como para entrarle de lleno, pero está en la agenda, ¿no? De hecho, acaban de fallar en la Corte la reducción de pensiones millonarias, lo que también afecta a algunos, por ejemplo, trabajadores de Pemex que no precisamente tienen pensiones millonarias y que tienen pensiones, pues ya digo, justas conforme a su trabajo, ¿no? De hecho, se ha quejado, hemos entrevistado o hemos podido tener contacto con algunos de ellos que también están en huelga y en movimientos, ¿no?
Digo, a nivel de la información general, lo que he visto, no lo he visto con detalle, pero es sobre todo la referencia a pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales.
Okay.
Entonces, bueno, ahí hay un elemento a considerar. Pero efectivamente creo que el problema no es solamente del lado del gasto de la seguridad social, sino desde el lado de los ingresos. Es decir, si tuvimos 40 años de depresión en el poder adquisitivo del salario de manera brutal y lo que se paga a la seguridad social era un porcentaje del salario ganado, pues si gano cada vez menos, aporto cada vez menos. Si aporto cada vez menos, genero mucho más problemas para la seguridad social. Es decir, estamos viendo también una herencia de los 40 años de irresponsabilidad de las administraciones, fundamentalmente desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, sin que eso signifique que las cosas se hayan hecho extraordinariamente en el caso de López Obrador y de Sheinbaum. Aquí hay una bronca y que es cómo poder generar una capacidad fiscal adecuada del Estado mexicano, y regresamos a los informes de Oxfam y a la necesidad de, si queremos hacer las cosas diferentes, necesitamos que el poder público tenga tanto la fuerza como la transparencia, que no se tiene suficientemente, y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
Pues ya, se nos acabó este multiverso. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Gastón. Muchísimas gracias, Raúl. La próxima semana va a estar diferente. Vamos a estar mi compañero Arturo Espinosa y yo transmitiendo desde Viricuta, desde Real de 14. Quizás la primera hora de multiverso la tomen las mujeres Guasi y nosotros nos conectamos como a las 12.
Nada más reconocer mis disculpas a la hora de hablar de González Casanova cuando era Barro Sierra, y excelente la crítica, la corrección que se hizo al respecto. Muchísimas gracias.
No, pues muy bien. La señora que llamó, que no me dio su nombre, Alondra, pero muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo. Ya nos tenemos que ir. Vengan al Festival Internacional de Cine. Nos escuchamos el próximo sábado. Quédense aquí con Kinesis.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Tirajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.